Nos ubicamos en el final de la tertulia en Brasil. El Partido de los Trabajadores proclamó formalmente este sábado a la ministra Dilma Rousseff como precandidata a las elecciones presidenciales de octubre, en las que se definirá quién sucederá al actual mandatario y líder de ese partido, Luis Ignacio Lula da Silva. El nombre de Dilma Rousseff fue formalmente propuesto durante el cuarto congreso del PT, del que, además de Lula, participaron el vicepresidente de Brasil, José Alencar, y una docena de ministros, incluyendo el canciller Celso Amorim y el titular de Economía, Guido Mantega. Jamás pensé que la vida me pondría ante semejante desafío, pero lo enfrento con humildad, serenidad y confianza, dijo Dilma Rousseff al hablar ya como candidata, para agregar que en su eventual gobierno no habrá ni retrocesos ni aventuras.
Compañeros, compañeras, estoy aquí ahora aceptando a honrosa misión que ustedes me delegan con tranquilidad, coraje y determinación. Sé que yo no estoy sozinho. A tarefa de continuar mudando o Brasil é uma tarefa de milhões. Somos milhões. Vamos, todos juntos, até a vitória. Viva o povo brasileiro!
Economista de formación, Dilma Rousseff es actualmente la jefa de gabinete de Lula y, según las encuestas de intención de voto que se realizaron antes de la formalización de su candidatura, ya captura entre el 20 y el 28% de la intención de voto, dependiendo, bueno, del instituto responsable por cada sondeo. Ha venido creciendo claramente en estos días. ¿Cómo la veis?
No, recién se me ocurrió pensar si no era una Ana Olivera. Pero bueno, no...
Da la impresión de que tiene, digamos, una gravitación política propia el gobierno de Lula, sí. Mayor que la que Ana Olivera puede tener en esta gestión, donde ha sido subsecretaria de Desarrollo Social.
Sin duda. Sí, más perfil público, no estoy comparando talentos y virtudes, sino no es una figura carismática. No es una candidata natural, no es una figura que desarrollándose dentro de los dos gobiernos de Lula haya surgido como el evidente sucesor o algo por el estilo.
No, pero bueno, si continuamos en la comparación con Ana Olivera que tú propusiste, es clarísimo que Dilma Rousseff ha sido un centro de poder en la administración Lula, sí. ¿No? Ha sido uno de los ejes, uno de los pilares de esa administración, ¿no?
Ahora, fue de alguna manera una figura inventada por... Cuando digo inventada no me refiero a que no tenga los méritos para ocupar ni los cargos ni tener la posición. Digo que dentro del PT parecía haber gente con mucho más posición pública y de repente bases de arranque mejores que ella para ser la candidata a la presidencia, y Lula de alguna manera la señaló con el dedo y dijo, es ella. Y ese es un fenómeno que hay que ver hasta dónde la disciplina. Yo creo que igual el PT es muy fuerte, para que esto se modifique, no sé si con una heladera, pero creo que es muy difícil. Gana con una heladera, pero creo que es muy difícil ganarle. Sin embargo, es una prueba de fuerza interesante, ¿no? La de imponer a la candidata de esa manera y sacarla adelante.
Yo creo que más allá de las enormes diferencias que hay entre los países y las sociedades, hay un fenómeno bastante parecido y es la distancia que separa los índices de aprobación de gestión de los presidentes salientes y los de aquellas personas que ellos han nominado o designado, ¿no? En el caso chileno quedó claro. En el caso uruguayo, ¿por qué no? Es notorio que el doctor Vázquez prefirió al contador Astori o luego al doctor Carámbula. El resultado fue distinto. Y aquí en Brasil, Rousseff arranca con un índice, digamos, de aprobación, una expectativa de voto muy bajo, aunque en aumento.
Incluso este 2028 es reciente, tenía mucho menos, hace muy poco, ¿no?
De cualquier manera, ha sido, creo, muy exitosa la gestión de Lula. paralela a su transformación de aspecto y de posicionamiento ideológico, y en la medida en que él logre transmitir que Dilma Rousseff es la garantía de continuidad, yo creo que puede llegar a la presidencia sin ninguna dificultad.
Hacer de Dilma Rousseff la próxima presidenta de Brasil, según dijo Lula, es una de las cosas más importantes de mi gobierno, porque el buen gobierno tiene que hacer victorioso a su sucesor. Está jugando fuerte, directo, ¿no?
Bueno, muy fuerte. Y diciendo una frase que es muy cierta, ¿no? Que yo comparto. Parte del éxito de un gobierno se refleja en el mantenimiento de ese partido. No, claro, no
siempre
ocurre, ¿verdad?
Generalmente no es la misma fracción del mismo partido.
Bueno, generalmente no es la misma fracción. Generalmente no es la misma fracción. Eso es
una regla, ¿no?
Y también pasan cosas como Chile, ¿verdad? Un gobierno relativamente exitoso, sin embargo, termina perdiendo las elecciones si el candidato no cuaja. Pero de todas maneras, si bien hoy las encuestas le dan una superioridad cerra del Partido Socialdemócrata Brasilero, yo creo que en la medida que Lula comience a trabajar en todo Brasil, que es muy grande, sobre esta candidatura recién designada, las posibilidades son importantes para que su candidata gane la elección, aunque creo que va a ser una elección bastante peleada. Falta tiempo, creo que quedan 6 meses, digo, hay todavía un periodo por delante importante, pero todo da la impresión que va a ser una elección peleada, ni tan fácil para Serra como parece hoy, ni tampoco tan fácil para el PT como uno puede pensar de acuerdo a la popularidad de Lula. La otra cosa fue que Lula afirma algo que él se ve que lo preocupa, y con razón, y es, ojo, que este proceso no le quite las mayorías parlamentarias que él logró tejer con tanto esmero, porque el PT no tiene mayorías parlamentarias, y Lula logró gobernar porque tuvo bastante habilidad para conseguir esas mayorías parlamentarias con otros partidos. Y le recuerda que, ojo, no alcanza con ganar la presidencia, hay que tener el Parlamento, y para eso
la campaña electoral tiene el apoyo del PMDB, que es el actor central de esta historieta.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces,
por eso el PMDB es importante distinguir entre el programa de gobierno aprobado por el Congreso del PT y el programa de gobierno que va a terminar llevando Dilma Rousseff como candidata.
La fórmula, ¿no? Porque se habla de que el candidato a vice sería precisamente una figura, posiblemente el presidente del PMDB, que creo que estaba presente en el acto de proclamación.
O sea, el programa del PT va a quedar licuado cuando se arme el programa de la coalición de partidos que lleva a Dilma Rousseff.
Que fue lo que Lula dejó sentado, de alguna manera. Ojo,
ahora, hay que una cosa que me parece que mirar esto en términos solamente, si bien es cierto el peso de Lula, mirar esto solamente en términos de candidatos y de personas, nos puede hacer perder de vista el fenómeno político importantísimo de lo que es la estructura del PT y su estructura, y lo que ha significado como cambio en lo político y en lo social en Brasil. Si bien al PT se le reprocha en muchos temas haber hecho giros conservadores, lo cierto es que socialmente produjo cambios. De hecho, hay millones de personas que no comían y hoy comen, digo, para decirlo groseramente, y me parece que eso es muy difícil de revertir, sea quien sea el candidato. Es decir, es muy difícil enfrentarse a eso, y cuando llegue el momento, me parece, de tener que optar entre una cosa y la otra, me parece que ese aspecto va a pesar muchísimo, ¿no?
Sí, efectivamente, a eso me refería. Hoy por hoy el PT está dando satisfacción no solo a los estratos sociales más bajos a partir del programa Fome Cero, que es el que tú decías, que mejoraron notablemente, sino también a su clase media, e incluso le da muchas garantías a la clase alta. Baste ver la invasión que tenemos para bien de nuestro free shop fronterizo por parte de toda la burguesía brasileña circundante, ¿no?
De nuestros también balnearios, en los cruceros. Algunos caros balnearios uruguayos que cada vez reciben más.
Pero además el cambio en el plano de los sectores sociales humildes ha sido muy significativo, muy significativo.
Es interesante la historia de Dilma Rousseff, ¿no? En su juventud integró dos organizaciones armadas clandestinas de oposición a la dictadura militar el Colina, el Comando de Liberación Nacional, y la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares. Aunque en realidad su grado de participación en acciones militares, en acciones armadas, es aún un motivo de polémica. Arrestada en Sao Paulo en enero de 1970, fue condenada inicialmente a 6 años de prisión, pero finalmente fue liberada en 1972. En las semanas posteriores a su arresto fue sometida regularmente a torturas para que revelara nombres de otros militantes. A comienzos de los años 80 participó en la refundación del Partido Laborista Brasileño, del legendario Leonel Brizola, aunque en el 86 lo abandonó y se sumó, recién en el 86 se sumó al PT. La aproximación a Lula ocurrió en 2001, cuando el PT organizó grupos para elaborar propuestas de gobierno para las elecciones de 2002, y ella se sumó al equipo que estudiaba específicamente medidas para el sector energético. Apareció una compañera con un computadorcito en las manos. Comenzamos a discutir y percibí que había algo diferente con ella. Entonces pensé, creo que ya encontré a mi ministra de Energía, recordó más tarde Lula sobre aquel encuentro. Una vez electo presidente, Lula sorprendió al nombrar a Dilma Rousseff ministra de Energía, a quien hizo cargo de la reorganización del sector eléctrico y de modernizar el segmento de petróleo. El escándalo que en el 2005 pulverizó a la dirigencia del PT con las denuncias aquellas del el pago de apoyos mediante contabilidad clandestina, aquel caso del Mensalão, impulsó a Dilma Rousseff al primer plano del gobierno cuando Lula decidió hacerla jefa de gabinete. Juan Carlos Dogenart, Juan Gavito Soboli, Joenir Sartú, Daniel Buquet. Gracias por acompañarnos en esta tertulia.
Hasta la próxima.
Hasta el martes.
Hasta el martes, ya con el nuevo gobierno instalado, tendremos bastante para conversar ese día, supongo. Cierto.